muy interesante lo que ocurrió en Jujuy, porque por primera vez, ¿sí?, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, hay un primer egresade, ¿no? Y esta palabra, a mí me encanta hablar del lenguaje porque creo que nos interpela y que una letra tan solamente ha generado tanta reacción, ¿sí?, en un conjunto social. Muchas veces tropezamos con las polémicas o antes de escuchar las razones simplemente nos espantamos. ¿Por qué? Porque otros se espantan. Y me parece que lo más interesante es entender, comprender y aprender. Luis Alberto Barrios, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. De verdad, una grata sorpresa lo que ocurrió y además también tu tesis, ¿no?, sobre filosofía del lenguaje.
Ah, bueno, qué bueno que fue grata la sorpresa, porque no para todo el mundo fue grata. Pero...
te lo digo como no usuario del lenguaje inclusivo, pero sí. Ajá. Sabiendo que es muy esquemático, anacrónico y absolutamente obsoleto creer que la humanidad se puede dividir en dos solos grupos, ¿no?
Y sí, totalmente. Bueno, esas son construcciones sociales, históricas, que se han naturalizado y que nos hacen pensar muchas veces que la realidad es así, cuando en realidad son elementos que con los que clasificamos, no las cosas. Cuando estudias la naturaleza, te das cuenta con que nada es binario. La naturaleza se caracteriza por lo diverso, por lo múltiple, incluso en muchos casos... en ofrecer cosas que no son para nada idénticas con ninguna otra. Ahora, ¿qué pasa? Como seres humanos necesitamos muchas veces organizar,
claro,
toda aquella diversidad que vemos y catalogamos, ¿no? En este caso, con la cuestión de género, históricamente se ha clasificado en dos, porque tiene que ver con la historia de la sociedad occidental en la que vivimos, con influencia del pensamiento griego, con influencia del pensamiento semita. Es como nos han enseñado a ver el género. Pero no todas las sociedades comparten esta clasificación. Cuando claro. Vos estudias, por ejemplo, sociedades en América previa a la conquista, te encontrás con, primero, muchos y diferentes tipos de civilizaciones. Y esas muchas y diferentes tipos de civilizaciones tienen también muchos y diferentes tipos de construcciones del género, muchas de ellas con 3, 4, 5, hasta más géneros.
¿Hay referencias de eso?
Sí. Sí, yo en mi tesis trabajo, por ejemplo, tenés la civilización Berlache, que es al norte de Estados Unidos y al sur de Canadá, que hay un género que es conocido hasta el día de hoy como Two Spirits, ¿no? Lo llaman así en inglés, Two Spirits, que llevan el espíritu masculino y el espíritu femenino.
Claro.
Y que estas personas eran muy consultadas para dos ámbitos. Por un lado, el ámbito de la adivinación. Por ejemplo, las familias solían pedirles a los Two Spirits que qué nombre ponerle a sus hijos, porque claro, entendían que la decisión de ellos iba a generarle buena fortuna a su descendencia. Y también, por otro lado, todo lo que tiene que ver con estrategias bélicas. Pero sin irnos muy lejos, ¿no? Pensemos en la misma zona, al menos en la que vivo yo, que es la zona andina, el antiplano andino. Acá hay muchas entidades que se contemplan desde la conjunción de lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, la divinidad conocida como Viracocha,
sí,
que es creadora de los astros, es una entidad masculina y femenina a la vez, en un solo ser. Entonces, esta idea de que el género solamente es binario y es excluyente tiene que ver con la historia de la sociedad que un poco nos ha traído Europa en la conquista y la colonización, ¿no? Esta comprensión del género que se ha impuesto y se ha naturalizado. De hecho, claro, si estudias, si repasas los mismos libros de biología, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero la biología, que qué sé yo, en la misma biología encontraste esta realidad. Tenés, por ejemplo, a las personas intersex, que claro, nacen con genitalidad y con cara cromosómica no binaria.
Claro, cuando entonces, uno va de pronto a las películas argentinas, está XXY, donde plantean justamente algo que va más allá de lo orgánico, de lo físico, que es por qué determinar el destino de una persona respecto de una característica o de otra. ¿Sentís que en algún punto, digo, cuando uno habla de características trans o LGBTIQ+, uno habla también de caracteriologías y de categorías donde uno, digamos, puede encuadrar Ahora, cuando uno habla de lo no binario, abre un paisaje indeterminado y múltiplemente diverso que en algún punto interpela, desconcierta o atemoriza a alguna sociedad, tal vez la más machista, ¿no?
No, seguro que sí. Bueno, que desconcierta, eso seguro, porque es develar el carácter histórico y político de algo que se piensa natural. Ahora, que atemorice, también suele suceder porque los grandes cambios en la historia generan grandes controversias y grandes polémicas, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, el voto femenino, el hecho de que las mujeres puedan votar, también generó en su momento grandes controversias, grandes polémicas, grandes argumentaciones, muchos desacuerdos, hoy que podemos considerarlo como obvio, como sería absurdo pensar que las mujeres no puedan votar.
Bueno, el divorcio también, acá se decía que el plan del demonio y que la familia había muerto y que se nos iba a robar el alma. Digo, hay muchas cosas que a la luz de la historia uno mira y dice, bueno, no era para tanto, che, seguimos vivos, buscando tener tal vez un destino común, queriéndose en la manera en que cada quien pueda quererse y con la persona que desee quererse.
Claro, por supuesto, de eso se trata, y ese es el espíritu también del lenguaje inclusivo, ¿no? No tiene una meta gramatical o lingüística, no estamos esperando de que todo el mundo hable con E en todos sus enunciados, en todas sus oraciones, que el lenguaje inclusivo se normalice, no es el objetivo.
Tengo una pregunta brutal, sí, y de ignorante. Yo te nombré en esta nota como Luis Alberto Barrios, te lo digo por un compañero que le mando un abrazo inmenso, que es Agustín, del año pasado en otra radio, que fue el primer documento no binario de la zona de Ituzaingó. Entonces, el mismo día, en una nota referencial a esa decisión, que para él fue, obviamente, revolucionaria y para la sociedad, y muy conmovedora en su historia personal, porque dijo que nunca se sintió encuadrado ni por un género ni por otro, le dije, ¿cómo querés que te llame, Agus? Y me dijo, no, Luis, ¿cómo hago? Agustín, como siempre. Digo, en mi concepción, seguramente también machista, había que modificar el nombre si uno modificaba el género.
Claro, sí, entiendo la pregunta. Y claramente, como te mencionó también Agustín, no es necesario, no es condición sine qua non, ¿no? Así que se puede hacer la modificación de la identidad de género ni identidad no binaria sin modificar el nombre. De hecho, ese también es mi caso, ¿no? Yo también hice la modificación formal en el DNI, pero no hice modificación del nombre porque en mi caso no me genera ningún tipo de molestia, ni el tener mi nombre, ni el ser llamado el masculino, ¿no? Claro. Porque también eso, el tema de los pronombres es una decisión personal, ¿no?
Seguro.
En mi caso no me molesta ser llamado indistintamente el masculino o el inclusivo con E.
Luis o Luise.
No, digo, mi nombre es Luis.
Pero Luis, cuando punto. Se refieren, está bien,
a mí, por ejemplo, no me jodes si alguien me dice, che, ¿vos sos licenciado en filosofía? Sí, lo soy, porque lo soy, digamos, ¿no? O si prefieren la acepción licenciada, tampoco me jodes, siempre que sea de un lugar de respeto, porque a veces también te tiran el inclusivo como para boludearte, eso es por una palabra.
Viste que hay muchas personas que agregan mucha E, y el inclusivo no es agregar una E a todas las finales de todas las palabras que pronuncias. No pasa por ahí. También pasa por, como decís vos, ¿no?, una concepción ulterior, que es empezar a pensarnos distinto, dejar de encarpetar y de encuadrar y de encerrar a las personas detrás de un sentimiento. Pero porque además es mentiroso, Luis. Digo, nos vendieron que la heterosexualidad es de una manera, que la mujer debe ser de una forma, que el hombre debe ser proveedor, rígido, el que nunca llora, el que nunca se conmueve. Digo, todas falacias, porque cada pareja heterosexual también siente distinto.
Claro, totalmente. De eso se trata, de que nada es unívoco y nada tiene que ser solamente de una sola manera. Existen múltiples formas de amar, múltiples formas de llevar adelante un proyecto de pareja, un proyecto de matrimonio, un proyecto de familia, múltiples formas de vivir una identidad de género, de experienciar una sexualidad. Entonces, de eso se trata, ¿no? No de eliminar o creer que una es más importante que otra, sino que todas estas posibilidades sean válidas, sean respetadas, y aprendamos a convivir siempre en estas diferencias.
Me parece muy valioso lo que hiciste, tanto tu tesis, que es obviamente el punto de partida, como luego también la reivindicación de tu sentir, tu pensar y tu identidad. Me parece que las cosas se defienden, y la mejor herramienta, la más filosa para defender las posiciones personales, es la palabra. Así que felicitaciones, Luis.
Dale, muchas gracias.
Luis Alberto Barrios es el primer egresado de la Universidad Nacional de Jujuy. Insisto en el punto, ¿no? Y por eso se lo blanquea a Luis. Orgánicamente tenemos que empezar a pronunciarlo o a sentirlo para luego pronunciarlo. No implica que las personas que no pronuncien la E al final de una palabra o no hablen en inclusivo no sientan inclusivamente. Pero la palabra es transformadora, siempre. Y no olvidemos que más allá de la lengua, que para mí la lengua siempre es lengua muerta o lengua en escabeche, para los que cocinan, lo importante es el lenguaje, es esa lengua viva en contacto con la sociedad.
Déjame que te cuente en Folclórica 98.7.